Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá en su casita, en donde quiera que se encuentren el día de hoy? Espero que muy bien. ¿Y ya están listos para leer El infinito en un junco de Irene Vallejo? Pues ya vamos con el episodio 55. ¡Qué rápido pasa el tiempo!, ¿verdad? Y hoy empezamos un nuevo capítulo que se llama La religión de la cultura. Ah, chihuahuas, pues vamos a ver de qué trata. Episodio 55. Alejandro había desencadenado el vértigo y los terrores de la globalización. Hasta entonces, la mayoría de los griegos habían sido ciudadanos de pequeñas naciones, que abarcaban poco más que una población y sus inmediaciones. Cada uno de esos países mínimos se enorgullecían de su propia política y su propia cultura. Eran fieramente independientes y se enzarzaban en escaramuzas frecuentes con sus vecinos en nombre del amor a la libertad. Cuando las ciudades de Grecia fueron anexionadas a las nuevas monarquías, sus habitantes quedaron huérfanos en masa. Las orgullosas comunidades se tambalearon al dejar de ser centros independientes para convertirse en una vasta periferia imperial. Los que el día anterior habían sido ciudadanos eran ahora súbditos. Siguieron combatiendo unos contra otros y entreteniéndose con alianzas, tratados, arbitrajes y declaraciones de guerra. Pero tras perder la independencia, las batallas ya no tenían un sabor tan intenso. Frente al vacío, las nuevas estructuras estatales, incipientes, autoritarias y volcadas en luchas dinásticas, no ofrecían ningún anclaje. A la deriva, los griegos buscaron otros asideros. Abrazaron credos orientales, rituales exóticos, filosofías salvadoras. Algunos se refugiaron en una religión recién creada, la religión de la cultura y el arte. Ante el eclipse de la vida ciudadana, ciertas personas decidieron dedicar sus energías a aprender, a educarse con la esperanza de permanecer libres e independientes en un mundo sometido, a desarrollar hasta el máximo posible todos sus talentos, a conseguir la mejor versión posible de sí mismos, a modelar su interior como una estatua, a hacer de su propia vida una obra de arte. Era la estética de la existencia que tanto impresionó a Michel Foucault cuando estudiaba a los griegos para su Historia de la sexualidad. En la última entrevista que concedió, fascinado por esta idea antigua, Foucault dijo:
«Me llama la atención el hecho de que en nuestra sociedad el arte se haya convertido en algo que atañe a los objetos y no a la vida ni a los individuos. ¿Por qué un hombre cualquiera no puede hacer de su vida una obra de arte? ¿Por qué una determinada lámpara o una casa pueden ser obras de arte y no puede serlo mi vida?»
Aunque esta idea no era nueva, en la época helenística se convirtió en un refugio para los desorientados huérfanos de las libertades perdidas. En ese periodo, la paideia, en griego educación, se transforma para algunos en la única tarea a la que merece la pena consagrarse en la vida. El significado de la palabra se va enriqueciendo, y cuando romanos como Varrón o Cicerón necesitan traducirla al latín, eligen el término humanitas. Es el punto de partida del humanismo europeo y sus irradiaciones posteriores. Los ecos de esta constelación de palabras no se han apagado todavía. La Enciclopedia Ilustrada rescató la antigua paideia, que desciende de la expresión en kyklos, paideia, que todavía hoy resuena en el experimento global y políglota de la Wikipedia. A veces se olvida que esta antigua fe en la cultura nació como un credo religioso, con su lado místico y su promesa de salvación. Los fieles creían que en la vida de ultratumba, las almas de los elegidos Vivirían en praderas regadas por frescos manantiales, donde habría teatros para los poetas, coros de danza, conciertos y coloquios alrededor de la mesa de eternos banquetes. En este caso, regados con vino generoso. Sería un lugar celestial para los filósofos más charlatanes. Allí nadie se irritaría con ellos, ni les pediría que cerrasen la boca de una vez. Por eso encontramos en tantos monumentos funerarios, epitafios, bajorrelieves o estatuas, el recuerdo de la cultura de los difuntos. Se despiden de la existencia terrenal con la pose de hombres de letras, oradores, filósofos, aficionados al arte o músicos. Esas tumbas no pertenecen, como se creía en un principio, a intelectuales de oficio, profesores o artistas. Ahora sabemos que, en la mayoría de los casos, eran comerciantes, médicos o funcionarios, pero querían ser recordados por un único motivo, porque se iniciaron en la labor de la inteligencia y las virguerías del arte, saberes protegidos por las musas.
Lo único que merece la pena es la educación,
escribe en el siglo II un seguidor de este culto.
Todos los otros bienes son humanos y pequeños y no merecen ser buscados con gran empeño. Los títulos nobiliarios son un buen... Los títulos nobiliarios son un bien de los antepasados. La riqueza es una dádiva de la suerte que la quita y la da. La gloria es inestable. La belleza es efímera. La salud, inconstante. La fuerza física cae presa de la enfermedad y la vejez. La instrucción es la única de nuestras cosas que es inmortal y divina, porque solo la inteligencia rejuvenece con los años y el tiempo, que todo lo arrebata, añade a la vejez sabiduría. Ni siquiera la guerra, que como un torrente todo lo barre y arrastra, puede quitarte lo que sabes.
Las antiguas creencias se habían desmoronado, pero a cambio, la inmortalidad se ponía al alcance de todos, a través de la cultura, la palabra y los libros. No olvidemos que el Museo de Alejandría, al que pertenecía la gran biblioteca, era un templo donde un sacerdote oficiaba los rituales de las musas. Es enternecedor pensar en aquellos griegos que soñaron con llamar a las puertas del cielo, empuñando sus rollos. ¿Y qué les pareció? Está bonita la idea, ¿no? La idea de ese paraíso lleno de teatro y de coloquios con todos esos pensadores. Alguna vez cuando estaba en Twitter, escribí a la muerte, me parece que de Benedetti, que el paraíso era una enorme biblioteca con todos los libros que Jaime Sabines, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Ibargüengoitia, y todos esos que me faltan, Foucault, no sé, habían escrito a partir de que murieron. Y con la esperanza de que sea cierto y un día llegue para allá, y por eso me estoy portando re bien y les estoy leyendo un montón de libros, me despido el día de hoy, esperando que tengan una muy bonita mañana, una maravillosa tarde y sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero muchísimo. Hasta mañana.